Hola, bienvenidos a todos y a todas. Hoy tenemos en el Mostrador Braga a las autoras del libro La huelga general feminista va. Este libro que tenemos aquí, este es un libro de la coordinadora feminista 8M y de la editorial Tiempos Robados Editores. En esta ocasión conversaremos con Javiera Mansi, quien es socióloga, archivera y vocera de la coordinadora feminista 8M y es parte del equipo editorial del libro. También tenemos a Claudia Marchand, quien es editora y formó parte del comité editorial del libro de la huelga feminista. Por último, tenemos a Gabriela Curina, ella es trabajadora social mapuche, dirigente y directora de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI. Bienvenidas, muchas gracias por estar en esta entrevista. Primera pregunta, me gustaría que la pudiera responder ya sea Javiera o Claudia, y saber la motivación de este libro. ¿Por qué decidieron visibilizar las demandas feministas en este libro?
Bueno, primero que nada agradecerles la invitación a un ejercicio que contribuye a visibilizar no solo un libro, sino que un proceso. El libro La huelga general feminista va, historias de un proceso en curso, reconstruye los pasos que hemos dado en los últimos años para levantar estas jornadas, ¿no? Jornadas que nos hemos llamado, ¿cierto?, a sostener con un programa feminista contra la precarización de la vida que hemos levantado entre miles, jornadas que han apuntado a volver a instalar, ¿no?, la necesidad de una huelga como una práctica política que se levanta desde el feminismo. Una huelga que ya lo vamos a ver, se trata de muchas cosas, ¿no?, y que puede hablar de todo, y necesariamente lo hace porque cuando ponemos la vida de mujeres, de disidencias, de niñas al centro, ¿no?, de la política, estamos hablando de todas las formas en que se organiza la vida. Es por eso que este libro fue desde el inicio un deseo, ¿no?, un deseo por visibilizar, por compartir esta experiencia. Y la verdad es que partió desde muy temprano, ¿no?, después del 8 de marzo del 2019, desde la primera huelga general feminista. Al día siguiente, el 9 de marzo, hicimos un punto de prensa donde contar, ¿no?, lo que había sido esta experiencia, la que hasta entonces había llegado a ser la movilización más grande que se había levantado en el Chile de la postdictadura. Y sabíamos desde entonces que teníamos que compartirla, compartir este proceso de aprendizaje, compartirla con nuestras compañeras de otras latitudes, compartirla entre nosotras mismas, escribir esta historia y no esperar que sean otros las que la escriban, ¿no? Fue así como comenzó este deseo, que empezó a repetirse las asambleas que tuvimos posteriores a la huelga, que comenzó en una experiencia y una reflexión y una conciencia, ¿no?, del archivo que estaba constituyéndose, de este relato a muchas voces, y había ahí también, como lo hemos dicho muchas veces, una tarea y una responsabilidad. Fue así que, ahí lo podrá contar más Claudia, ¿no?, que empezamos a pensar esto junto con otras compañeras, y ahí con la complicidad de la editorial Tiempo Robado Editora, con las que esto comenzó a materializarse, ¿no?, y junto también con la Fundación Rosa Luxemburgo, que también permite, ¿no?, concretar este proyecto. Entonces, lo primero sería decir que es un libro polifónico, ¿no?, un libro escrito a muchas manos, por muchas mujeres, mucha disidencia, no es un libro de una autoría individual, porque la huelga tampoco lo es, ¿no? Es un libro que recoge el archivo y la documentación de todos estos años, de declaraciones, de manifiestos, de consignas, de gritos, de calles, ¿cierto? A la vez que entrevistas a compañeras que levantaron la huelga en distintos lugares del país, como también esta escritura, ¿no?, necesaria de esta reflexión que nos permite intersectar, ¿no?, las luchas feministas con las luchas migrantes, con las luchas socioambientales, con las luchas de pobladoras, con las luchas de derechos humanos, con las luchas plurinacionales, con las luchas que hoy día también, vamos a hablarlo sin duda, son las que se portan en este proceso constituyente que se abre. Entonces, diría que el libro es un ejercicio de una memoria del presente, ¿no?, un ejercicio que busca ser una caja de herramientas para las huelgas que se nos vienen, para los procesos de deliberación colectiva que estamos iniciando. Y esperamos sea también una herramienta para esta revuelta que sigue abierta, ¿no? Yo creo que quizás me gustaría quedarme con eso, ¿no? Un libro que cierra una historia, es un libro que contribuye a seguir abriéndolo.
Claudia, desde la editora, ¿cómo nació la idea de poder vincularse con la coordinadora feminista 8M para poder lanzar este libro?
Sí, hola, bueno. Claro, bueno, muchas gracias por la invitación y por poder compartir este momento con ustedes, con quien nos vea y con las compañeras aquí. Nosotros como editorial Tiempo Robado Editoras tenemos una vinculación larga con algunas integrantes de la coordinadora, con las luchas por los derechos humanos, y hemos participado de muchos de los procesos que están contados en este libro, en particular del mayo del 2018, estuvimos en la calle con ella. Somos una editorial pequeña, pero nuestras integrantes, nuestro pequeño grupo está vinculado, es una editorial formada por 4 mujeres, 2 en la parte editorial y 2 en el diseño. Y si bien originalmente no nos definimos como una editorial feminista, finalmente hemos ido construyendo esos vínculos a lo largo de nuestro recorrido como editorial que sí sintoniza perfectamente con lo que dice la Javi respecto de ser una editorial al servicio de poner este trabajo, los libros, la información y la reflexión que puede circular por ahí al servicio de las luchas del presente. Así fue, digamos, que en ese vínculo tenemos trabajos previos, en particular con la Javi y otras compañeras, en libros que armamos conjuntamente como Apuntes sobre Feminismo y Poder Popular, que lanzamos el año 2017, si no me equivoco, Javi. Entonces nos conocíamos, nos encontramos en las marchas, nos encontramos en muchos lugares, y en algunos momentos empezó a surgir esta posibilidad, ¿cierto? Esta necesidad de hacer un libro herramienta, un libro manual. Fue muchas cosas, un libro que esperamos sea muchas cosas más también en adelante. Y eso confluyó con otro aporte importante, que es el de la Fundación Rosa Luxemburgo, ¿cierto? Que está disponible para ayudarnos económicamente a levantar este proyecto, que es un proyecto que en su realización es caro, digamos, y nosotros queremos un libro disponible para todas. Ese fue el encuentro, digamos, diría un encuentro en la calle. Estuvimos en un café, ¿cierto?, revisando los materiales, cómo podíamos levantar esto, cómo lo podíamos hacer, y con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo pudimos levantar ese equipo y sostenerlo durante un tiempo. Hay mucho trabajo, sin duda, que no está pagado, no es eso el punto, pero es una impresión que es costosa. Además, hicimos un esfuerzo de hacer un trabajo, bueno, para quienes no lo han visto, ¿cierto?, en 2 colores, un trabajo gráfico que está involucrado en esto, y esperamos, sobre todo esperamos que continúe, digamos, que podamos seguir trabajando en nuevas publicaciones al servicio de estas luchas y de este recorrido, como dice la Javi también, que es pluri todo, de todas las luchas, de todas las personas, y esperamos seguir participando en ello.
Una de las preguntas que, bueno, se repitió bastante en el libro, en las entrevistas que realizaban, es: ¿qué es la huelga general feminista para ustedes? Entonces, en esta ocasión me gustaría preguntarle a las 3, para ustedes mismas y desde sus puntos de trabajo, Javiera desde la coordinadora de H&M, Claudia desde la editora, Gabriela desde Ana Muri, ¿qué es para ustedes la huelga general feminista?
Bueno, nosotras como Ana Muri participamos desde el año, la primera huelga, que fue el año marzo del 2019, si no me equivoco. También nos pasa, a mí me encanta como escuchar también la historia, lo que decía Claudia, porque nosotras creo que las mujeres hemos ido vinculándonos así en la calle, en la cotidianidad de nuestra vida, de nuestro accionar y de nuestro activismo. Y si me preguntas, no recuerdo bien, pero nos vinculamos con la coordinadora tanto en términos organizacionales como en términos personales, un vínculo que mantenemos hasta el día de hoy, que nosotras también valoramos mucho. Hemos aprendido, sentimos que es un espacio muy importante para nosotras también, y en el cual Hemos podido también ser partícipes desde nuestra mirada como mujeres rurales e indígenas, que es una mirada muy específica y que ha sido muchas veces no considerada. En ese sentido, pasando al tema de lo que es la huelga en sí, nosotras dimos un debate cuando se planteó la huelga como organización, a la luz de planteamientos, sobre todo de mujeres también indígenas, muchas veces que hablaban de donde surgieron críticas respecto del concepto de huelga, ¿cierto? De muchas veces también se habla, también están las críticas de los feminismos blancos, ¿cierto? Y de que se puede ser mirado hacia la coordinadora, incluso de la huelga en sí, de que habemos mujeres que cumplimos ciertos roles y que por lo tanto no podemos detenernos y no podemos parar en lo que se entiende como una huelga. Las mujeres trabajadoras de casa particular, las mujeres asalariadas agrícolas de temporada, las mujeres migrantes, las mujeres indígenas, ¿cierto? Entonces nosotras dimos ese debate en Anamuri, sentimos que era importante hacerlo, y nuestra conclusión fue, y que también es la mía personal, tiene que ver con que los feminismos que nosotras estamos construyendo, nosotras desde Anamuri planteamos el feminismo campesino y popular, y es un proceso en construcción, el feminismo indígena, ¿cierto? Que también está en construcción desde nosotras, también en debate, ¿cierto? No, tenemos que desarrollarlo también reconociendo la existencia del otro y de las otras mujeres, tanto las que nos han antecedido en la historia y también las que no son necesariamente mujeres rurales e indígenas. Entonces ahí nos abrazamos con ella en el sentido de que hay realidades que a todas las mujeres nos afectan por igual, y por lo menos por mi mirada y también en la de Anamuri es no tener una mirada reaccionaria y contestataria con la que es no indígena o no rural, por ejemplo, ¿ya? De hecho, en Anamuri vemos muchas mujeres urbanas con ascendencia rural, campesina o indígena, como es mi caso. Entonces, creo que ahí hay un paso muy importante desde la mirada del análisis político, ¿ya? Y desde ahí, por lo tanto, teniendo esa mirada, ese análisis, nosotras podemos concluir que es posible que desarrollemos la huelga a pesar de que no somos mujeres, como decirlo, blanca, académica, que podemos, como se criticaba, siendo mujeres rurales e indígenas, porque hay forma en que podemos también desarrollar nuestra huelga según nuestra realidad y sumarnos a la movilización de todas de las que estaban convocando. Participamos en los encuentros previos donde hubieron miles de mujeres, y definimos nuestra propia forma, cosas tan sencillas como ese día no ir a comprar, que es algo que tú puedes hacer aunque seas una mujer indígena, por ejemplo, no ir a hacer un trámite bancario, o quizás no mandar a tu hijo o hija si es que puedes al colegio, cosas muy sencillas. Hasta para ese primer año definimos el banderazo de Anamuri, que fue, repartimos, mandamos a hacer, diseñamos banderas de Anamuri específicas para esa fecha, las mandamos a hacer acá en Santiago y las distribuimos a nivel nacional de Arica hasta Aysén para que las mujeres pudiesen tener en sus manos banderas actualizadas de Anamuri en base al momento contingente a la huelga y poder desde colocarla en el frontis de su casa, en una comunidad cualquiera, o en un camino rural, o las que tenían la posibilidad de ir a una marcha, porque tú sabes que las manifestaciones fueron a nivel nacional, poder asistir con las banderas de Anamuri y estar. Las convocamos a estar según cada una pueda, según sus posibilidades. ¿Me entiendes? Entonces, en ese aspecto yo creo que fue muy importante nuestra participación, porque pudimos decir, sí, es posible, no nos pongamos en esta mirada tan, desde mi punto de vista, cerrada, de que no, de como esas críticas y confrontacional, porque entendemos que en este momento lo más importante, en ese momento era muy importante y hoy día obviamente lo sigue siendo, era la unidad de nosotras, y eso fue para nosotras la huelga, y fue ser partícipe, y sentimos de que fue muy acertado, y desde ahí se estrecharon aún más los vínculos con la coordinadora, los que mantenemos hasta hoy día. Sacamos nuestros comunicados, nuestras declaraciones, etcétera. O sea, no fue imposible, y demostramos que nosotras, mujeres rurales indígenas, podíamos también hacer nuestra huelga según nuestras posibilidades.
Y Javiera, para ti, ¿cómo ¿cómo podrías expresar lo que es la huelga general feminista?
Bueno, lo primero decir es que es muy emocionante escuchar a la Gaby, porque lo hemos dicho todas, ¿no? Nos hemos encontrado en las calles, ahora por Zoom, pero sobre todo nos hemos encontrado en la lucha, ¿no? Y es una lucha que está cargada de afectos, ¿no? De cariños, de construir una política que es radical, que es de un, como movilizada por un deseo de transformación, que también está, que porta mucha historia, ¿no? Y lo cierto es que me parece que es muy interesante lo que decía la Gaby, porque creo que habla precisamente de cómo ha sido la huelga no solamente una definición o algo con lo que comenzamos, se ha ido transformando, ¿no? Y tiene que ver precisamente con esos espacios y esos procesos de autorreflexión política, colectiva, ¿no? Tiene que ver con cuando Namuri se pregunta, ¿cómo va a ser la huelga a las mujeres campesinas, ¿no? ¿Es posible una huelga para las que no pueden parar? Y son esas preguntas las que también van transformando, ¿no? Esta misma huelga, y la van precisamente, como decía, apropiándose de este feminismo de los pueblos, ¿no? Un feminismo moreno, un feminismo mestizo, un feminismo indígena, un feminismo que se va construyendo, ¿no? De a poco, y lo vamos tejiendo en este proceso. Lo primero que nosotras dijimos cuando comenzamos este deseo de levantar una huelga era pensar que, sabiendo que en un país que no hay derecho a hacer huelga, ¿qué significaba también esta osadía? Incluso este desacato, ¿no? De volver a hablar de huelga en medio del oasis neoliberal al que enfrentábamos entonces, ¿no? ¿Y qué significaba hacerlo tomando algo que, por supuesto, viene de un repertorio histórico, ¿no? De la clase trabajadora. ¿Y qué significaba hacer este, como tomar nuestra herramienta al presente, ¿no? ¿A quiénes estábamos también homenajeando con eso? Para nosotras, sin duda, es a las obreras feministas, las primeras en declararse feministas a principios del siglo XX, ¿no? A las feministas de las salitreras, ¿no? De las fábricas textiles, a las que dijeron y comenzaron también a producir los primeros periódicos de entonces. Y lo digo así porque me parece que también cada vez que decimos huelga está tramada de esa historia. Dijimos huelga para decir también muchas cosas, y yo creo que eso es lo primero. Por supuesto que fue desde el comienzo algo que produjo como un desconcierto, lo voy a decir así, tanto a sectores de un feminismo que nos decían, esto no es del feminismo hablar de huelga, ¿no? Está lejos de lo que podría ser nuestros términos, nuestra agenda o la como política, ¿no? Tradicional de un feminismo. Y sectores de izquierda nos van a decir, eso no es una huelga. O sectores del mundo sindicalista, lo que ustedes están haciendo no es realmente una huelga, ¿no? Y creo que también tenía que ver con instalar algo que desobedecía ambas, como estas dos nociones, ¿no? Y hacerlo, no es una huelga general, ¿no? O sea, partimos instalando esto. Y cuando decíamos general, lo decíamos porque sabíamos que levantar una huelga en un país que no es huelga, significaba levantarla y poner por delante todos los trabajos, no solo los trabajos remunerados, todos los trabajos que sostienen la vida, ¿no? Los trabajos productivos y reproductivos. Y con eso ya decíamos, nunca ha habido en Chile una huelga general, porque la huelga general siempre ha sido concebida desde los sectores tradicionales de un sindicalismo que solo reconoce el trabajo asalariado como trabajo. Entonces ahí ya, eso era lo primero, ¿no? Es general porque es todos los trabajos, ¿no? Es general también porque convoca al conjunto de los pueblos, pero es feminista porque está levantada y protagonizada por mujeres, por disidencias, detrás de un programa común, que es el programa feminista contra la precarización de la vida, ¿no? Entonces había un contenido para que nadie nos viniera a decir después por qué estábamos movilizándonos, qué era esto que hacíamos, cuáles eran los motivos, qué era lo que estaba detrás, ¿cierto?, de este impulso. Y tal como decía la Gaby, es una huelga que se tuvo que pensar en este sentido múltiple, y siempre lo dijimos, hay cientos de formas de hacer huelga. De hecho, en la primera huelga levantamos muchas estrategias a través de la imaginación popular con la que la levantamos. Huelga era levantarse ese día e interrumpir la calle. Huelga era ese día levantar barricadas. Huelga era ese día no ir a trabajar. Pero huelga era también en el espacio del hogar, también instalar, por ejemplo, una pañoleta verde en la ventana, un cartel. Huelga era dar espacio a transformar incluso los términos en que se organiza la vida, lo más íntimo, ¿no? Nos dijimos incluso, huelga, ese día nos levantamos en huelga para querernos, ¿no? O sea, podía, quiero decirlo así, huelga era todo esto con lo que afirmábamos una política radical de lucha contra la precarización de la vida y de interrupción, ¿no? De esta normalidad que siempre supimos que era el problema, la normalidad neoliberal. Entonces, me parece que ahí se trama precisamente este sentido, ¿no? Necesariamente como, y era una multiplicidad que fuimos imaginando juntas, ¿no? No era una multiplicidad con la que llegamos, era algo que se fue construyendo, y que podemos decir de la primera a la segunda huelga hubo una reflexión que se densifica, se profundiza, se acuerpa, ¿no? Porque la vamos construyendo también desde esta propia experiencia. Entonces, solo quisiera como, a lo que ya decía, sumar que me parece que es muy interesante cómo, y observar en el libro, ¿no?, cómo distintos espacios hicieron esta pregunta. Cómo, por ejemplo, las trabajadoras de casa particular dijeron íbamos a hacer huelga. ¿Cómo se hace huelga cuando no se puede parar? Y cuando se trabaja de forma asalariada, 7 días a la semana, incluso sin derecho al descanso. Las compañeras hicieron huelga y se sacaron fotos registrando los brazos caídos de ese día. Esa fue una huelga, ¿no?, profunda, de clase política, ¿no?, de levantar, como cómo se detiene aquello que no puede parar, cómo hacen la huelga compañeras migrantes, cómo hacen la huelga. Entonces, creo que hay mucho de eso reconstruido en primera persona, así que no voy a ser yo quien pueda como contar cada una de esas experiencias, pero sí que yo creo que si hay algo que caracteriza esta huelga es su radicalidad y su multiplicidad, ¿no?, y un deseo, ¿no?, muy profundo, que es el que también desarma esa normalidad y que desarma, ¿no?, las formas en las que se ha ido sosteniendo todas las formas de dominación y violencia en las que estamos sometidos.
Y bueno, Claudia, para ti y para tu equipo de trabajo y la editorial, ¿qué es esto de la huelga feminista? ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué significado tiene para ustedes también?
Sí, es difícil agregar más de lo que ya se ha dicho, pero sí quiero poner esta foto, que es lo que decía la Javi. Es fantástico. Nosotros cuando vimos cuando llegaron estas fotos para armar el libro, nos conmovieron hasta las lágrimas, francamente. La fuerza, la potencia, la imaginación de decir, nosotras también podemos parar, como sea. Y en lo personal, nosotras estuvimos en una de las primeras reuniones en las que se habló de la huelga y dijimos, diciendo cómo va a ser posible lo que en un país en donde no hay huelga, efectivamente, donde no existe el derecho realmente a huelga. Y un año después ver esa manifestación gigante y luego otro año después ver otra manifestación increíblemente más gigante, yo diría que nos ha confirmado que es un proceso posible, que es un sueño que se puede hacer realidad como lo que vivimos ayer, por cierto. Nosotras como editorial simplemente nos unimos concretamente a los distintos espacios de la marcha de esos días, pero también a la preparación. Estuvimos en los encuentros plurinacionales y desde nuestro oficio simplemente, o desde nuestro aprendizaje, porque nosotros hemos aprendido, hemos levantado esta editorial a pulso, pues hemos puesto esas herramientas a disposición de las luchas, como lo dije en la primera parte, y esa ha sido nuestra forma de participar, de hacer huelga general feminista con las compañeras con las que nos encontramos. No puedo decir mucho más de los procesos grandes, porque claro, nosotras no tenemos oficina, trabajamos en nuestras casas, en fin, esto es la precariedad misma también. Pero bueno, con una oportunidad gigante de hacer lo que nos gusta y de hacer los libros que queremos. Y eso ha sido... Eso es una oportunidad que ponemos a disposición, en este caso, de las compañeras, de las cuales hacemos parte.
Bueno, complementando lo que me han mencionado, estas intervenciones de las trabajadoras de casa particular que aparecen en las imágenes sentadas, con los brazos cruzados, es una forma de manifestarse, como también lo dijo Gabriela con los pañuelos grandes de Anamuri. Y bueno, con esto me gustaría preguntar a Javiera, que un hito bastante importante que marcó la manifestación y desde la primera huelga feminista hasta el día de hoy, es lo que es el activismo. Activismo, sí. como por ejemplo con el diario La Primera, el cambio de nombre a las estaciones de metro, los pañuelos verdes colgados en la estatua, que esto fue algo que llamó mucho la atención a la ciudadanía, a las personas. Incluso en el mismo libro decía que muchas personas se acercaban a usted a preguntar qué es lo que están haciendo cuando le ponían el pañuelo verde a la estatua. Bueno, entonces mi pregunta es, ¿cómo a través de estas intervenciones logran llegar como a la retina de las personas, a la sensibilización de la ciudadanía?
Sí, bueno, es un poco la confirmación, ¿no?, de esto que decimos de lo múltiple y de una imaginación política que se echa a andar, ¿no?, a muchas manos, desde muchos lugares. Diría entonces que cuando estamos en eso, en esa pregunta de cómo hacemos huelga, cómo se levanta este proceso, y también esta noción, ¿no?, de interrumpir la normalidad, ¿no? Porque yo creo que hay también como una clave muy interesante, ¿no? ¿Qué significa esta interrupción? Que diría que la revuelta un poco confirma, ¿no?, que había, que esa era la forma, ¿no? Me encanta eso que aparece, ¿no? Como esta era la forma de una transformación de este alcance, ¿no? Y esa es la forma, significaba, bueno, muchas formas, ¿no? Y también un abrazar todas las formas de lucha, que para nosotros como desde la coordinadora siempre ha sido muy importante, en un contexto de permanente criminalización de la protesta. Entonces, afirmar eso significaba también afirmar que podíamos hacer huelgas y podíamos movilizarnos de manera muy diversa y para ello de manera muy creativa, ¿no? Para la preparación, esto que siempre sostenemos, es una clave de proceso, ¿no? De la primera huelga general feminista, hubo varias intervenciones previas, pero también, y quizás como se concentró una fuerza muy grande el día lunes previo a la huelga, el superlunes feminista, que es como le hemos llamado, eso que históricamente había sido el superlunes que instala la noción de vuelve a la normalidad, ¿no? Vuelven los estudiantes a clases, vuelve esto de volver de las vacaciones, vuelve como la programación habitual en los matinales. Nosotros íbamos a instalar precisamente que no vuelve, ¿no? Porque no volvemos. Y lo cierto es que no volvimos, ¿no? Porque, y creo que eso fue también lo más maravilloso de lo que estamos viviendo hoy. Para preparar esa jornada, entonces, fue que decidimos la necesidad de pensar cómo hacer una acción colectiva, ¿no? Juntas, en todas partes y al mismo tiempo. Ese fue como el llamado detrás de la acción de la intervención en las estaciones del Metro de Santiago. Un ejercicio que preparamos por varias semanas desde la brigada Laura Rodi, después de varios llamados abiertos a sumarse, a participar, y lo fuimos construyendo y lo puedo decir, ¿no? Como pensando cómo podíamos visibilizarnos, ¿no?, simultáneamente. Y es lindo pensarlo en el Metro de Santiago, algo que va a ser quizás como este ícono, ¿no?, que va a marcar posteriormente el salto de los torniquetes, ¿no?, que funciona como una suerte como de pasos sanguíneos, ¿no?, de una ciudad. Y reconociendo que esta ciudad que habitamos permanentemente, que nos violenta permanentemente también, no nos reconoce, no nos nombra, ¿no? Diría que toda huelga es un ejercicio también que nos permite reconocer el lugar que habitamos, ¿no? Porque tenemos que pensar cómo protestamos en estos espacios, en estos territorios. Y fue reconocer que, por ejemplo, en los nombres de las estaciones del metro no existen casi nombres de mujeres, de no ser por santas, de no ser por vírgenes, de no ser por esposas de latifundistas, incluso de no ser por colonas, ¿no? Entonces, fue así que empezamos a configurar este otro mapa, ¿no? Este mapa de nosotras, este mapa que reconocía nuestros nombres, esos que no existen ni siquiera en los libros de historia. Y el ejercicio y la posibilidad de cómo el arte, ¿no?, se dispone como una herramienta para la lucha. Un arte político, un arte que hace que lo entendemos también en esta clave colectiva, fue muy relevante. Yo diría que en ese ejercicio construido a muchas manos, y no por artistas, no por quienes se reconozcan como tal, creo que ahí hay una dimensión muy importante, es cualquiera puede participar tanto de la brigada como cualquiera de estas acciones, toda mujer, toda niña, toda disidencia, decidimos juntas qué nombres poner, por ejemplo, una asamblea de un barrio decía, bueno, queremos poner este nombre, queremos que rescatar esta historia, ¿no? Por distintas organizaciones, vecinas, comenzaron a rescatar esta historia construida entre varias, para poder hacer esa primera acción, que se realizó en más de 50 estaciones del Metro de Santiago, a las 7 de la mañana, cada una tomándonos lo que podíamos, algunas llevaron sillitas, otras se hacían piecitos, ¿no? Esta cosa como un cuerpo colectivo, ¿no?, que somos juntas, y que escribe historia, ¿no?, y que escribe la ciudad, y que la reescribe, ¿no?, reescribe nuestros nombres donde no están. es un gesto que nos parece que es muy, también muy relevante para ir como repitiendo. Lo cierto es que después de ese día, muchas profesoras nos escribieron al correo de la coordinadora, muchas, o de distintos espacios, para pedirnos la lista, ¿no?, de estas mujeres. Salió mucho en la prensa. Bueno, ¿quiénes eran estas mujeres?, ¿no? Y sabemos hoy que hay aulas de clases, ¿no?, que han sido nombradas con las mujeres de esta primera intervención. Hoy es un marco que nos permite reconocernos, no además de solo desde las grandes mujeres con mayúscula o aquellas que han sido como destacadas, ¿no? No, las mujeres como de los pueblos, ¿no? Reconstruyendo historias locales, historias desconocidas, muchas veces como muy, muy cercanas. Hubo ahí, por supuesto, no lo voy a dejar de decir, como en el gesto de activismo que tú señalas, hay, ¿no?, una creatividad, hay también, voy a decirlo también, una insolencia, ¿no? Porque el feminismo tiene mucho de eso, ¿no? Es como permitirnos, por ejemplo, ocupar con nuestros cuerpos, de la manera que decíamos, la calle, ¿no? De ir, de tomarnos, por ejemplo, tal como se hizo en el mayo feminista, que es muy inspirador para esto, ¿no? Con capuchas rojas, con pechos descubiertos, y decir que está, y que eso es tan profundamente político, precisamente porque genera esta reacción, ¿no?, de los sectores del orden, de los sectores conservadores. Y vamos a decirlo incluso, no solo de los sectores, vamos, no siempre solo de la derecha, ¿no? También vemos a veces un sector de izquierda tradicional que se va a espantar con esta forma. Y yo creo que ahí hay una insistencia en eso, en decir que vamos a ponerle como nombres que, por ejemplo, nunca voy a olvidar, ¿no?, a el sector fascista, ¿no?, va a reaccionar a la acción del metro. Y luego de que le ponemos comandante Tamara a la escuela militar, luego de que ponemos Pedro Lemebel a la estación San Joaquín, luego que incorporamos toda esta constelación de nombres rebeldes, y van a tratar de hacer su propia intervención en respuesta a lo que hicimos, y poner sus propios nombres. Y pero no, entonces, creo terminar con eso, es como, creo que hay una, se porta, ¿no?, desde el feminismo una creatividad maravillosa, multiplicadora, todas las marchas las vemos, todas las consignas, todas las formas de desplegar los cuerpos, de lienzos, de acciones callejeras, de cubrir de cada manera que podamos, ¿no?, esta ciudad de nuestras luchas, de nuestros cuerpos, como dice Mariel Franco, de, por ejemplo, poner la pañoleta, como lo hicimos ese día, de medir las estatuas de del centro de Santiago, de encaramarnos. Yo recuerdo estar como a las 6 de la mañana subiéndome como a distintas estatuas de hombres, por supuesto, de hombres, ¿no? Las mujeres son casi puras ángeles o arcángeles que aparecen como, porque no existimos, ¿no?, en su monumentalidad. Entonces, fue, yo diría, también anticipa este gesto de desmonumentalización que ha aportado, yo diría, particularmente los pueblos originarios, y que marca, ¿no?, como la profundidad de lo que está en curso cuando decíamos lo que vemos acá, esta ciudad, está escrita, no solo puño y letra, sino monumentalmente, de patriarcas y colonos, ¿no? Entonces, eso, yo creo que sin duda ahí van a encontrar en el libro mucho más detalles de estas historias, pero definitivamente algo que caracteriza la movilización feminista es este despliegue, ¿no?, artístico, creativo, ¿no?, y de una creación que es de todas, ¿no?, y de un arte que puede ser de cualquiera, y que es político, que es insolente, y que es por lo mismo y por todo eso profundamente hermoso.
Bueno, hablando de plurinacionalidad e interculturalidad, bueno, como les había comentado, ayer se vivió un proceso histórico en el país. Se eligió a una presidenta mujer mapuche. Y bueno, esto es un hito que marca a todos los movimientos feministas. En este caso, por ejemplo, sería la coordinadora feminista 8M y Ana Murin. Y bueno, me gustaría preguntarles también a cada una de ustedes, ¿cómo vivieron este primer día de la convención? Largo, extenso, que se vivieron muchas cosas. También preguntarles sus emociones con respecto a la elección de Lisa Loncón como la presidenta de la convención. ¿Cualquiera la que quiera partir?
Quisiera partir en especial para conectarlo con lo que bien decía Gaby, de constatar algo que existe, ¿no? Y que creo que es tan importante eso, no es algo nuevo, no es que estemos, es una voz que, y una experiencia y una existencia que algunos, por supuesto, han querido omitir, y han querido borrar, y han querido perseguir, ¿no?, históricamente. Me refiero, por supuesto, como el reconocimiento de las naciones que habitan este país, ¿no? Señalar eso como un punto de partida en un país que hace un par de años difícilmente íbamos a hablar de esto, ¿no?, en los medios de comunicación o por supuesto, los sectores que administraban la precarización y la violencia, ¿no? Porque igual creo que hay un énfasis muy central, o sea, estamos enfrentando un proceso constituyente en un contexto que solo es posible, ¿no? Gracias a la revuelta, que solo es posible a quienes han salido a las calles. Y que es también posible por quienes salieron por estos 30 años, ¿no? Y quienes cayeron haciéndolo también. Y me gustaría también marcar un énfasis que para nosotras es también muy importante. Todo lo que sucede aquí es por la potencia y la fuerza que hemos impulsado localmente, pero como señalábamos, es transfronterizo, porque es una marea, ¿no?, que comienza a transformarlo todo en distintos lugares, en distintos territorios, en distintas latitudes, ¿no? O sea, el feminismo porta necesariamente, como bien decía Gaby, como de saltarnos, ¿no?, estas fronteras, ¿no?, y construir y articularnos juntas. Es lo mismo cuando vivimos desde aquí la victoria, ¿no?, de las pibas, ¿no?, cuando se reconoce el aborto libre y legal en Argentina. Pero nosotros lo sentimos como algo propio y es también una tarea y un mandato a lo que se nos viene en este país, ¿no? Como lo es también este proceso, ¿no?, de reconocer un Estado plurinacional, y van a ser también las luchas que se nos vienen encima. Respecto a... quería decirlo porque yo creo que hay algo ahí que es muy relevante, ¿no? Nunca se resuelve, ¿no?, todo en un solo país, y lo vamos construyendo a varias manos y desde distintos lugares. Me parece que lo de ayer fue, bueno, creo que todas nos emocionamos, difícilmente podemos partir diciendo algo distinto a eso. Muchas llegamos, fue como una emoción muy profunda, ¿no? Porque sabemos que todo esto no se lo debemos a nadie más, ¿no? Más que a quienes saltaron los primeros torniquetes y a lo que hemos logrado construir desde entonces. Desde la Coordinadora Feminista H&M y a través de Alondra apoyamos desde el primer momento a Lisa Loncón, reconociendo además lo que fue un proceso de liberación colectivo de los escaños del pueblo mapuche. Me parece que ahí hay un ejercicio fundamental, ¿no?, de reconocer ahí un espacio de colectivización de una política, ¿no?, y de llamarse desde ahí, ¿no?, a impulsar a Lisa. Pero nosotros también apoyamos a Lisa porque la conocemos hace mucho tiempo, nos hemos encontrado con ella, lo decíamos, en las calles desde mucho tiempo. Hay también el reconocimiento de una larga trayectoria de lucha, el reconocimiento de una larga trayectoria de portar, por ejemplo, lo que ha sido el trabajo de la revitalización de Mapudungún, de instalar esto como los derechos lingüísticos, como una centralidad en la clave de un proceso que vaya, ¿no?, al reconocimiento de un Estado plurinacional. Pero escucharla, nada de esto nos hacía preparar para lo que fue escucharla, ¿no? Y si bien ese día veníamos desde antes trabajando con Elisa, la vocería de los pueblos, de la que ella es parte, instalando las garantías democráticas con las que ella también se ha comprometido, ¿no? Las garantías de reparación, de verdad, justicia, de fin a la militarización del Gualmapu, de fin a las expulsiones masivas y de reconocimiento a la soberanía de los pueblos. Ella aporta todo eso también al presidir la convención, ¿no? Y es un ejercicio del que ha sido parte desde el primer momento, desde la primera firma de este espacio. Entonces, me parece que hay algo que desmonta, ¿no?, la política que conocíamos hasta ahora. Ella lo dijo, es refundacional y sin duda lo es, ¿no? Ese día nosotras llegamos caminando, acompañando a Londra y a las distintas compañeras de la plataforma feminista plurinacional hacia la convención. Porque hemos estado en las calles y porque llegamos desde ahí también, llegamos a varias, siendo varias, ¿no?, en estas suertes de marchas que se lo construyeron en distintos puntos de Santiago para llegar a encontrarse en la convención, encontrarnos con la represión también, porque eso fue con lo que nos encontramos. Y luego escuchar juntas, ¿no?, porque yo creo que nos pasó a todas, estar como expectantes, pero sabemos que no somos testigos si no somos parte de ese proceso, a pesar de no estar adentro de esa convención. Entonces escuchar a Lisa fue constatar eso, emocionarnos también con cada una de sus palabras y con instalar lo que yo creo que llega y se sube, ¿cierto?, como luego de ser elegida junto a la marcha y Francisca Linconá. Y reconociendo desde ahí también esta voz colectiva, ¿no? Y reconociendo algo que sin duda va a marcar, ¿no?, como yo lo decía en varias compañeras, que leía, por ejemplo, a Daniela Millaleo, como un orgullo profundo de ser quienes somos, un orgullo profundo, caso de Elisa, de ser una mujer mapuche la que va a presidir. Y creo que ahí es un orgullo que nos va a acompañar a todo lo que viene, ¿no?, de esta convención y de este ciclo político que se abre. Y sin duda también, voy a volver sobre eso, ¿no?, yo creo la insolencia respecto a quienes por tantos años nos han criminalizado, a quienes encarcelaron a la Machi Francisca, a quienes han asesinado a tantas y tanto de luchadoras y luchadores, ¿no? Entonces es por todas ellas que la emoción de sus palabras es fundamental, y también lo que viene ahora, ¿no? Que es un ejercicio de ampliación democrática a través de garantías que incluyan, por ejemplo, la liberación de todas las y los presos de la revuelta.
Y Claudia, para ti, ¿qué significó este proceso ayer? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué esperanzas también trae este nuevo proceso de la Convención Constituyente?
Sí, bueno, lo primero, como dice la Javi, estuve ahí un ratito en la calle acompañando a las compañeras también. Con mucha emoción, obviamente, es decir, ver en la televisión lo que vimos ayer, a Elisa hablando en Mapudungún, 7 minutos dirigiendo la palabra con todo, yo creo que mucha gente, digamos, viendo, y los que estaban ahí conmovidos por un momento realmente histórico, algo que yo, que soy más grande, igual nunca me imaginé ver, digamos, yo estudié, era escolar en dictadura, los mapuches no sé, estaban ahí al sur, lejito, había pasado, los otros ni se hablaban, ni el pueblo Coya, en fin, todo eso. Entonces, sí, con una conmovida hasta las lágrimas, sin duda, por lo que se había logrado, y porque estaba sucediendo ahí, y además de ver al grupo que siempre nos ha dominado, reducido a un rincón. Incluso en la misma televisión hablaban, de hecho, se fueron a su rincón, me parecía que, bueno... es un momento histórico, con todas las dudas que este momento nos ha planteado a todas y a todos, sin duda, con todas las dificultades de que la vida continúa más o menos igual, que hay caminos institucionales que siguen funcionando, tenemos elecciones con los mismos marcos hasta ahora conocidos, vamos a lograr cambiar eso. Bueno, son mil desafíos que se abren, pero sin duda un momento histórico abierto por la lucha de la gente. Decir quizás, como para poner algo del lado de editorial, es un desafío para nosotros. Es decir, es un desafío pensar que existe una política nacional del libro y la lectura que dice, que promueve, por ejemplo, la escritura en Mapudungún, publicar en Mapudungún, traducir al Mapudungún, pero nadie lo hace. O hay alguna iniciativa, no voy a negar, pero es poco. Y nosotras como editorial tampoco, ni siquiera podemos llegar a las regiones. Es toda una, son dificultades, digamos, de la centralización de este país y todo eso. Entonces, evidentemente que yo creo que a todas y todos que leemos este momento desde nuestros distintos lugares de trabajo o de lucha, nos pone desafío, nos abre desafío y nos dice que sí es posible transformar cosas y avanzar con nuestras fuerzas y con nuestro esfuerzo y con esas alianzas y trabajo colectivo y común que podemos ir construyendo, con todas las dificultades, como decía Gabriela, también con todas las diferencias, con todas las discusiones, los debates que tengamos que dar, pero que nos permiten construir y avanzar hacia un camino distinto al que habíamos vivido hasta ahora. Entonces, emoción y desafío, diría que es nuestro, es mi vivencia personal de lo que pasó el día de ayer.
Y para Gaby, para ti, como también me imagino que debe ser algo muy especial tener a Elisa Loncón y ser una mujer que es indígena, que es parte también de la lucha que ustedes tienen como Anamuri.
Sí. Claramente, a ver, si nosotras, al igual como decía Javiera, también conocemos a Elisa hace mucho tiempo, lo digo en lo personal y también como organización. Elisa es cercana a Anamuri también, ha estado en nuestras escuelas de formación haciéndole clase a las mujeres rurales indígenas de Anamuri, ha estado en nuestros aniversarios, o sea, tenemos un vínculo previo, mucho antes de que ella fuera candidata. también en lo personal, para mí es muy importante porque ella es una mujer mapuche urbana, por lo tanto a mí en lo personal me representa, es una mujer migrante, pero hoy día habita acá en la ciudad, en Santiago, hace mucho tiempo. Entonces en ese aspecto para mí también tiene una representatividad especial, además de todo lo que ella representa y todo lo que ella significa. Nosotras estamos, la verdad es que muy contentas con este proceso. Tenemos dos candidatas constituyentes que también son indígenas. De las tres constituyentes indígenas que no fueron elegidos por escaños reservados, tres distritales, dos son de Anamuri, la Lamien Aymara Alejandra Flores y la Lamien Diaguita Ivana Olivares. Están ahí parte también de, obviamente, del trabajo que se va a hacer y acompañadas por nosotras, y bueno, y por todas las organizaciones que están detrás de ellas también. Y bueno, y Elisa, evidentemente teníamos este vínculo, así como con otros de los candidatos constituyentes de escaños reservados mapuche, y claro, y no podemos dejar de estar felices, primero porque, como bien decía Javiera, yo creo que igual eso es muy importante. Ella fue la candidata para la presidencia de la convención elegida por los candidatos de escaños reservados mapuche. Ahí hubo un diálogo, un debate, un análisis, una reunión en la Casa de la Machi, especialmente para definir eso. O sea, con todo lo que eso significa, yo creo que igual es, como no todo el mundo lo sabe, eso tiene toda una significancia, reunirse en la Casa de la Machi con todo lo que, lo importante que es ir a donde vive una autoridad religiosa como ella, y ahí debatir, analizar y concluir, apoyarla a ella, es una muestra de unidad también de nosotros como pueblo. Y bueno, y lo que vimos ayer para mí fue maravilloso. Desde las 7:30 de la mañana nos reunimos en el Huelén, había mucha gente, se hizo una ceremonia, se dieron los discursos, se entregó todo el Nehuén para los candidatos que estaban todos ahí, los ya electos. Y marchamos todos a acompañarlo hasta la Plaza de Armas, todos y todas, a dejarlos hasta la entrada para la convención. Entonces para mí fue muy emocionante, después de todo este proceso también de pandemia, de que nos pudimos como volver a reunir en persona, encontrarse con tanta gente mapuche de la ciudad y también llegada del sur, vino mucha gente del sur, uh-huh, a acompañar a sus candidatos y candidatas, y marchamos todos con nuestra fuerza, con nuestras vestimentas, con nuestros instrumentos, con nuestro afafán. Fue realmente un momento mágico, histórico, como decía Claudia, y bueno, llegamos allá y ya todas sabemos lo que pasó, el diálogo que tuvimos, pero cuando ella ya asume, para mí de verdad fue una emoción que me llegó hasta las lágrimas, honestamente. Para mí, en la personal, y sé que también para Anamuri, es muy, muy simbólico. Ella lo dijo, pero nosotras también lo sentimos así. Es un acto simbólico de reparación respecto de todo el colonialismo que se ha ejercido en contra de nosotros como pueblo mapuche específicamente y como pueblo originario en general. Que ella esté ahí, es eso, es la posibilidad real hoy día, gracias a todo este proceso histórico, tanto desde la revuelta del 18 de octubre, pero para nosotros a lo largo de toda la historia de este país, de una lucha que venimos dando por sobrevivir, por defender nuestros derechos colectivos como pueblo, y hoy día estamos en esta realidad en que una mujer mapuche presida la convención. Es realmente algo que yo doy gracias de haber tenido la posibilidad de vivirlo. Tanto como pueblo mapuche, lo decía, pero también como pueblos originarios, yo creo que nunca hay que, y por todo quien se sienta excluido de este país, y excluida y excluide, porque yo creo que ella lo representa todo, y también sobre todo, para mí, en lo personal, yo creo que como Anamuri, como organización de mujeres, es un acto de justicia, de justeza por la lucha de todas las mujeres indígenas, las mujeres excluidas de la historia, todas, no solo las mujeres mapuches. Ustedes saben, todas sabemos que esta historia, ya Javi lo decía, las estatuas son de varones, todo. Entonces la mujer indígena en general y la mujer mapuche en particular, en general no está en la historia de este país, en la historia misma del pueblo mapuche. Sabemos que en el mundo mapuche también existe el machismo, el patriarcado, que es algo que también nosotros estamos dando como lucha. Entonces que esté ella ahí es, para mí, es un acto de justicia, de consolidar una lucha centenaria por nuestro pueblo, por los pueblos originarios, pero también por las mujeres indígenas y por las mujeres mapuches, por todas nuestras, que estamos hoy día acá, que tuvimos la suerte de ver esto, pero también por nuestras ancestras. Yo creo que no podemos dejar de nombrarla. Ella, gracias a ellas, nosotras estamos aquí. Gracias a ella, Elisa nombró a su madre, y eso es un reconocimiento a las ancestras, que nosotras como mujeres indígenas nunca olvidamos. O sea, sabemos que ellas las llevamos en el cuerpo, mental, espiritual y físico. Entonces, sabemos que ellas dieron una lucha que no fue escrita, que no ha sido reconocida, que ha sido invisibilizada. Entonces, eso a mí me llenó de lágrimas, porque para mí era ese reconocimiento de lucha hacia atrás por todas las mujeres mapuches, insisto, en las mujeres indígenas, afro, migrantes, todas las que vivimos la precarización de la vida hasta el día de hoy. Entonces, y me llena de esperanza y también de desafío. Yo siempre estoy de acuerdo con lo que dice Claudia, es una gran, yo desde que viví mi proceso de mapuchización, fue un proceso maravilloso, pero también en la medida en que lo vas viviendo te vas dando cuenta de la gran responsabilidad que adquieres también, porque es, te tienes que hacer responsable, y en ese sentido, con ella nos hacemos responsables todas nosotras también, porque ella no está sola, todas nosotras las mujeres mapuche e indígena estamos con ella, la vamos a acompañar y somos responsables de este proceso de acompañarla, de que se sienta acogida, de que se sienta fortalecida, que tenga nuestra energía, nuestro nehuén, nuestro apoyo intelectual, de energías positivas, de presencia, todo lo que ella pueda requerir, ella lo sabe. Así que vamos a continuar. Ahí adentro, estamos adentro, todas representadas de una u otra manera, y también vamos a seguir en las calles y en todos los espacios de incidencia en los que nosotras hemos estado siempre. Y creo también importante decir que fue maravilloso el cierre del día con la entrega de la propuesta de reglamento feminista, en donde también hubo ahí un momento, siento que también muy simbólico y muy importante, un reglamento que nosotras también hemos sido parte, y que es fundamental que ella lo haya recibido. O sea, todo ese simbolismo, ¿no? De las mujeres que entregan su propuesta de reglamento a una mujer mapuche, que además está por un país plurinacional. Ella nombró ayer a toda la diversidad de este país que pudo nombrar, que le dio el momento y el tiempo. Entonces, creo que fue un cierre para nosotras de lujo en ese aspecto, porque en definitiva, hoy día somos las mujeres y las mujeres de pueblo originario y todas las mujeres en general las que estamos en esto muy fuertemente, y aquí con esto quedó demostrado. Así que feliz realmente.
Bueno, muchas gracias Javiera Mancillas, vocera de la Coordinadora Feminista 8M, Claudia Marchand, parte del equipo editorial de Tiempos Robados de Editoras, y Gabriela Curinado de Ana Muri. Aquí está el libro, lo pueden encontrar en la página web de la editorial. Es un libro muy interesante que cuenta muchas historias sobre el inicio de los movimientos feministas en 2018, cuando resurgió el movimiento feminista en Chile. Muchas gracias, y esperemos que este nuevo proceso traiga mucha esperanza para nosotras las mujeres.
Gracias a ti y a todas.
Muchas gracias, Natalia.
Muchas gracias.